Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema que, bueno, nos toca literalmente muy de cerca, porque la misión de este análisis es extraer el conocimiento clave sobre por qué el sector de la construcción está cambiando radicalmente.
Sí, y es un cambio brutal. Porque, a ver, las certificaciones ambientales de edificios e infraestructuras, que es lo que vamos a desgranar hoy, basándonos en nuestras fuentes, van muchísimo más allá de poner un par de paneles solares en el tejado, que es lo que solemos pensar.
Claro, o poner un jardín vertical para salir bien en la foto y ya está. Pero la conexión inicial que debemos hacer aquí, y creo que es fundamental para quienes nos escuchan, es recordar que pasamos la inmensa mayoría de nuestras vidas dentro de edificios.
Totalmente. 80 o 90% del tiempo, fíjate.
Eso es. Dormimos bajo un techo, desayunamos en una cocina, trabajamos en oficinas o nos curamos en hospitales. El entorno construido es nuestro hábitat natural moderno, así que entender cómo se evalúan y diseñan estos espacios tiene un impacto directo en el día a día.
Y en la salud y en la economía general también. Es el punto de partida fundamental. O sea, durante muchísimo tiempo, la construcción se ha visto simplemente como, bueno, una cuestión de ingeniería básica. Levantar paredes sólidas y poner un techo que no se caiga.
Ya, protegernos de la lluvia y poco más.
Exacto. Sin embargo, los datos de las fuentes que manejamos muestran un panorama que no tiene nada que ver con esa visión tradicional. Estamos ante una revolución absoluta en cómo se concibe y, sobre todo, cómo se audita un edificio hoy en día.
Y para entender bien la revolución de estas certificaciones, yo creo que primero hay que separarlas de la simple legalidad. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía que me parece muy visual.
A ver.
Cumplir la ley básica, digamos el mínimo exigido al construir, es como cuando un restaurante pasa la inspección de sanidad del ayuntamiento.
Claro.
O sea, te aseguras de que la cocina esté limpia y de que nadie se intoxique. Es el mínimo para abrir. Pero obtener una certificación ambiental es como ganar estrellas Michelin. Es una evaluación totalmente voluntaria de excelencia.
Me parece un ejemplo perfecto. Y ahí es donde entra la diferencia entre la normativa obligatoria, como el Código Técnico de la Edificación, el famoso CTE aquí en España, o las directivas europeas, y estos sistemas voluntarios.
Porque la normativa es una línea roja, ¿no?
Exactamente, es una línea roja. Nadie puede construir por debajo de eso porque el Estado tiene que garantizar que el edificio es seguro. Pero las certificaciones son un escrutinio muchísimo más severo. Y aquí la clave es que es una evaluación multicriterio a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.
Desde que se diseña hasta que se tira abajo.
Eso es. Desde el diseño y la construcción hasta la demolición. Y esto plantea una cuestión importante, porque el verdadero valor de mercado de estos sellos reside en la auditoría de un organismo certificador independiente.
O sea, verificación por terceros.
Claro, no valen las meras intenciones del promotor. No vale que el arquitecto diga, mi edificio es muy ecológico.
Ya, porque estamos hartos del greenwashing, de que nos den gato por liebre con el marketing verde. Entonces, ¿cómo funciona esa auditoría independiente en la práctica?
Pues, a ver, no se fían de los folletos, se fían de los datos. Revisan miles de páginas de documentación técnica y realizan visitas físicas a la obra. Por ejemplo, si dices que usas madera sostenible, te exigen la cadena de custodia completa desde el aserradero hasta la instalación.
¡Madre mía, qué nivel de detalle!
Sí, sí. Auditan cómo se separan los residuos en la obra, hacen pruebas de estanqueidad, todo. Estos sistemas actúan como un mecanismo de mejora continua en el mercado, estableciendo indicadores homogéneos.
Para poder comparar, claro.
Exacto. Para comparar un proyecto en Tokio con uno en Valencia, independientemente de las leyes locales.
Vale. Pero si esto es voluntario y tan sumamente exigente, ¿cuál es el beneficio tangible para el entorno físico? Porque es fácil asumir que esto solo trata de ahorrar luz y agua. Pero, ¿qué pasa con los escombros y los materiales físicos de la obra que mencionan las fuentes?
Pues el impacto es monumental. Los estudios comparativos documentan beneficios ambientales tangibles muy potentes. Hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, una gestión brutal de las aguas pluviales, integración paisajística.
Y evitar esa montaña de hormigón roto en los vertederos, supongo.
Totalmente. Y lo fascinante de este asunto es cómo profundizan en la economía circular. O sea, la construcción siempre ha sido lineal. Extraes, construyes, demueles y tiras al vertedero.
La famosa bola de demolición y la nube de polvo.
Exacto. Pero los estándares avanzados cortan eso de raíz. Penalizan enviar residuos al vertedero. Pero van más allá. exigen materiales reciclables y, sobre todo, el diseño para el desmontaje futuro.
Frena un momento. Diseño para el desmontaje. O sea, ¿diseñar un edificio pensando en cómo se va a desarmar dentro de 50 años?
Exactamente. Usando uniones mecánicas y tornillos en lugar de soldaduras o pegamentos químicos que luego no hay quien separe. Y aquí entra un concepto avanzadísimo del texto, que son los pasaportes de materiales.
¡Ostras! Eso del pasaporte de materiales me suena a ciencia ficción. ¿Qué es físicamente?
Pues es documentar la trazabilidad y el origen de cada componente. Imagina que cada viga de acero lleva un chip o un código QR permanente que dice su aleación exacta, cuándo se fabricó y qué carga soporta.
¡Qué locura! O sea, en lugar de chatarra inútil, tienes un producto catalogado listo para usar en otro edificio.
Exacto. Evitas que los residuos de construcción acaben en un vertedero. Mantienes el valor del material durante décadas.
Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque todo esto de los chips y el diseño milimétrico suena genial para el planeta, pero, a ver, el mercado inmobiliario se mueve por dinero. ¿Quién paga la factura verde?
Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo.
Claro. O sea, ¿esto es solo un gasto de marketing para las empresas o existe un retorno de inversión real y medible detrás de todo esto?
Pues los números demuestran que hay un retorno real. Los informes de los Green Building Councils que hemos analizado lo dejan clarísimo. Hay un mayor valor de venta o alquiler porque las grandes empresas están dispuestas a pagar más por estos espacios.
Vale, ingresan más por alquilarlo.
Sí, y además tienen menores costes operativos. Un edificio que consume un 40% menos de energía, pues imagínate, devuelve la inversión inicial a través del ahorro en las facturas de luz.
Ya, pero el coste inicial de los materiales con pasaporte y las auditorías tiene que ser altísimo. ¿Cómo asume eso el promotor de primeras?
Porque entran en juego los incentivos. Las fuentes mencionan incentivos muy específicos como las hipotecas verdes. Los bancos ofrecen mejores condiciones y tipos de interés más bajos a proyectos certificados.
A ver, un banco no regala dinero por amor a los pajaritos. ¿Dónde está el truco?
Es puro cálculo de riesgos. Un edificio eficiente es un activo más seguro y más fácil de alquilar. Además, hay bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, que aplican algunos ayuntamientos españoles a estos edificios.
O sea, pagas menos impuestos cada año.
Exacto. Y tienes acceso a subvenciones y a licencias urbanísticas más ágiles, lo cual en este sector es oro puro. Y si conectamos esto con la perspectiva general, llegamos al concepto de riesgo de obsolescencia técnica y comercial.
¿Obsolescencia en un edificio de hormigón?
Claro, porque las leyes ambientales son cada vez más estrictas. Los edificios certificados mantienen su valor a largo plazo porque ya están preparados para las futuras normativas que van a llegar sí o sí.
Ya entiendo. Es como el restaurante con estrellas Michelin. Si cambian la ley de sanidad, al restaurante básico igual le toca hacer una derrama carísima para adaptarse, pero el Michelin ni se inmuta porque ya operaba con excelencia.
Ese es exactamente el punto. Es una estrategia de gestión de riesgos para que el edificio no pierda valor.
Pues más allá del planeta y de las finanzas, hay otro tema clave. Los edificios albergan personas y empresas, lo que nos lleva a la evolución más reciente de estas certificaciones.
Sí, el factor humano.
Porque si lo pensamos, un estaque de trabajo puede agotar a una persona o revitalizarla. No es lo mismo trabajar en un sótano con una luz fluorescente parpadeando que en un espacio diseñado bajo estos nuevos estándares.
Es que el cambio es abismal. Y ahí las fuentes introducen el estándar WELL, que está enfocado puramente en la salud y el bienestar humano. Ya no miran solo los kilovatios, miran la biología de las personas que están dentro.
¡Ostras! ¿Y cómo miden eso los auditores?
Pues evalúan los factores ambientales interiores. Exigen materiales de baja emisión de compuestos orgánicos volátiles, los famosos COB.
A ver, frena. ¿Qué son los COB para quienes no somos químicos?
Son gases que emiten materiales sintéticos, pinturas o pegamentos. Ese olor a coche nuevo a veces son toxinas liberándose. El estándar exige materiales con cero o bajas emisiones, además de sistemas de ventilación potentísimos.
Claro, para evitar ese aire viciado de las 5 de la tarde en la oficina que te deja el cerebro frito.
Exactamente. Controlan eso, el aislamiento acústico y térmico, y el control de la humedad. Y un detalle clave de las fuentes es la iluminación. Exigen luz natural o sistemas circadianos que regulan los ritmos biológicos imitando la luz del sol.
Luz que cambia de color a lo largo del día para no volverte loco.
Eso es. Y también valoran la accesibilidad universal y las cubiertas vegetales, que mejoran muchísimo el bienestar psicológico y la productividad.
Claro, es que si yo trabajo en un sitio que me cuida así el aire y la luz, pues estoy más a gusto. Y desde el ángulo corporativo, contar con una sede así tiene que ser brutal para atraer talento.
Es una ventaja competitiva enorme. Retiene talento. Y además, ojo, tiene beneficios reputacionales medibles.
¿En qué sentido medibles?
Pues que encaja perfectamente en los informes que tienen que presentar las empresas. Los informes de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, el GRI o el CDP. Convierte estos edificios en referentes o casos de estudio.
Como que les da la prueba matemática irrefutable de que están cumpliendo sus políticas de sostenibilidad frente a sus inversores y el gobierno, ¿no?
Exactamente, sin caer en el greenwashing.
Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si hacemos un ejercicio de síntesis, vemos que una certificación ambiental no es una simple pegatina en la puerta.
Para nada.
Es una auditoría exhaustiva que transforma un edificio en tres cosas: una herramienta de salud pública, un activo financiero resistente al futuro y un aliado de verdad para el medio ambiente.
Un resumen perfecto. Es que exigir o buscar espacios certificados, ya sea para trabajar o para vivir, mejora la calidad de vida diaria y fomenta un mercado inmobiliario muchísimo más responsable.
Totalmente. Pues para terminar este análisis, me gustaría dejar una reflexión, un pensamiento provocador basado en eso que comentabas del pasaporte de materiales y el diseño para el desmontaje.
A ver, cuéntame.
Si ahora los edificios se diseñan para ser desmontados pieza a pieza y cada material tiene su propio pasaporte rastreable, estamos a las puertas de una era donde los edificios dejarán de verse como estructuras permanentes y monolíticas.
Uf, qué buena pregunta.
Es que empezarán a considerarse como simplemente como bancos de materiales temporales que pueden ser reconfigurados como piezas de Lego a medida que cambian las necesidades de la ciudad. Desde luego, es un cambio de paradigma total sobre lo que significa construir. Y con esto lo dejamos por hoy.
Una reflexión fantástica para despedirnos.
Hasta la próxima inmersión.